Dios irrumpe en su vida con gracias cada vez mayores. Bernardo vive con total fidelidad y entrega a Dios desde los comienzos del noviciado. Se había esforzado en recorrer el camino de la vida religiosa, siguiendo el ejemplo de su modelo preferido, Juan Bermans. No sospechaba que estaba a punto de iniciarse en él un nuevo proceso. No se le pasaba por la imaginación lo que el Señor había de obrar en su alma. El ejercicio de la virtud y de las virtudes sólidas, como pide San Ignacio, y en las que Bernardo era un adelantado alumno, conduce a la santidad, que es mucho más importante que las gracias extraordinarias que Dios puede conceder a algunas personas, y que en realidad son un medio para la santidad. Es cierto que el centro de la vida espiritual es el amor, y que esas gracias pueden ayudar mucho a quien las recibe para que consiga el amor perfecto. Este es el caso de este joven novicio. Su vida, en apariencia, se desliza como la de sus compañeros, pero hay algo en cuanto hace que le hace distinto. Habla con todos, da cuenta de conciencia todos los días, sabe rezar y reír a tiempo, obedece con fidelidad a cuanto exigen las reglas y la vida en común, respeta, venera y admira a los jesuitas mayores que residen en el colegio. Sabe tener una palabra de cariño para los pobres mendigos que llegan hasta las puertas del jardín. Y siempre tiene un gesto acogedor, una palabra o una ayuda para con sus compañeros de noviciado, que le quieren para hacer todo esto con tan sencilla perfección. Tiene una ayuda que nadie sospecha. Había traspasado el atrio de la ascética ordinaria y se elevaba por caminos cuyas motivaciones y sentimientos inesperados jamás había experimentado. Desde 1726, el Señor empezó a visitarle con favores extraordinarios. Dios irrumpe en su vida con gracias cada vez mayores. Comenzó a notar Bernardo que, apenas iniciada la oración, cerraba los ojos al mundo exterior. Todas sus potencias se recogían hacia el interior y sus sentidos se adormecían. La inteligencia era iluminada con una luz distinta. La voluntad se inflamaba y el corazón se llenaba de un amor lleno de ternura. Cualquier motivación mínima servía para lanzarle a un estado de espíritu tan ardiente que él mismo tuvo miedo de sí mismo. Con su maestro, el padre Loyola, era transparente como un cristal. Ante esta nueva situación, que le alarmó por temor de ser engañado, no dudó en abrirle su alma de par en par y manifestarle cuanto le ocurría. El maestro procuró no alarmar a su novicio, pero en vano, porque Bernardo no acababa de explicarse aquellos repentinos fervores que le acometían. El padre Loyola era veterano en estas experiencias y curtido en la dirección espiritual. Pero de pronto, ante este joven novicio, detuvo su decisión. Sus primeras experiencias místicas las tomó con prudente prevención. Por supuesto que no las rechazó, sencillamente porque en la vida de aquel joven se manifestaba un sólido efecto para perfeccionar sus virtudes, y no menos porque todas aquellas mociones ponían de manifiesto su gran madurez espiritual, capaz de recibir grandes gracias. Al acercarnos a las experiencias y escritos de Bernardo, hemos de tener en cuenta que cada época tiene una sensibilidad y una manera de expresarse. La historia de los gustos, siempre cambiantes, solo afecta a lo exterior. Hay que superar la forma de expresiones que hoy nos pueden parecer demasiado tiernas o distintas a como nosotros las expresaríamos para captar la sustancia del fenómeno religioso. Una cosa es lo que sucede y otra cosa es el modo como se cuenta lo que sucede. Lo importante es lo que sucede y puede ser sublime. La expresión puede parecernos menos acertada, pero no es a esto a lo que hay que dar importancia, sino saber llegar a la realidad espiritual que se transmite. Y en este caso, hay que saber descubrir la obra de la gracia que se realiza. La mano de Dios hace maravillas en el corazón de este jovencísimo novicio. Y para comunicarse, se sirve de los medios que se utilizan en cada época. Estaban entonces de moda y circulaban por el noviciado las estampas del niño Jesús, pescador de corazones. Con paciente anzuelo esperaba desde la ribera conseguir quien correspondiera a su amor. Fue este tema el que le encendió en arrebatos místicos el día de San Francisco Javier, su patrono, pues por eso le pusieron Bernardo Francisco. Una visión le transportó y le pareció que el pescador tenía deseos y ansias amorosas de pescar y llevarse su corazón. Ya colmado por delicias anteriores, se deshizo en celestiales consuelos. En su diario espiritual, en donde podemos descubrir la resonancia de emociones y fervores, dejó escrito: al llegar a la oración, saltaba mi corazón en júbilo de alegrías y fomentaba la llama de su amor, el abrasador de corazones, de suerte que yo le decía: niño mío, no tanto, que me quemo y abraso. Y al mismo tiempo le decía: alma de mi vida, vida de mi alma, hiere, consume, abrasa, enciende mi corazón. Desde aquel día de San Francisco Javier, fueron más notables estos arrebatos místicos que empezaron a dominar en el alma de Bernardo hasta la fiesta de Navidad. En la comunión de este día, en el que se conmemora el nacimiento del Señor, el corazón de Bernardo se conmovió y continuó conmovido hasta la tarde, cuando al poner los ojos en la imagen del niño pescador, quedó absorto y a este tiempo sintió que el mismo niño vibraba una saeta a su corazón. Los efectos de este favor fueron una llama de amor que le consumía con dulces suspiros y tiernas lágrimas. Pues nada de esto perciben sus compañeros de noviciado, porque una gran virtud de Bernardo consiste precisamente en esto, en pasar a los ojos de los demás como uno de tantos. A pesar de que el tallo de su vida se nutrió constantemente en el campo de los privilegiados, supo ocultarlo también que los que con él vivían no supieron nada de los favores con que el Señor le regalaba hasta después de muerto. Así lo atestigua un connovicio y compañero de estudios durante toda su vida, que con admiración suya no se enteró de las extraordinarias gracias que recibía Bernardo hasta después de su muerte. Lo confirma con estas pinceladas: lo único que me llamó la atención durante los largos años de convivencia fue su exterior común, en el cual, mientras era novicio, estudiante y sacerdote, no vi cosa sino una conformidad tan exacta a nuestras reglas que era un vivo retrato de él. El miedo de Bernardo fue el temor de que aquellas experiencias espirituales las adivinasen sus compañeros. Una prueba más de que estas gracias que recibía eran verdaderas. Sin que nadie se lo hubiese advertido, sabe que la acción de Dios en las almas es siempre toque íntimo, relación silenciosa, siempre huyendo de singularidades y de llamar la atención. En su oración pedía insistentemente que no se trasluciesen al exterior sus experiencias interiores. Tuvo que poner todo su empeño para conseguirlo y terminar con naturalidad lo inexplicable. Es verdad que para hacer todo esto con tan sencilla perfección, le viene en ayuda lo otro, lo que nadie sospecha que él lleva circulante en su alma como la sangre en el corazón. En estas gracias que Dios le da, está el secreto de esta vida dulce y humanamente santa, que cumple con su oficio de hombre y enviado de Dios con toda naturalidad. El padre Loyola seguía con atención lo que acaecía en el alma de Bernardo. No dudó de que allí estaba la mano de Dios. El novicio de poca presencia era ya un hombre hecho y derecho a la vista de Dios. Era un escogido. Era una hoguera de particular entusiasmo, de fervores indecibles, de coloquios con trascendencia que le acercaban a los místicos del siglo de oro. El día 29 de diciembre llegó a tales excesos de amor que él mismo escribe: «Fui a la oración, donde al poco tiempo experimenté en mi corazón un ardor no experimentado antes, y considerando al tierno infante en el pesebre, lanzándome flechas de amor, hacía yo con el corazón los mismos movimientos como si verdaderamente las viera venir. Me quedé por tres veces, con la misma suspensión del día 25, con gran júbilo del corazón, y le decía: amor, cuyo amor abrasa, enciéndeme, abrásame, consúmeme de una vez, o dame mayor cuerpo, porque este corazón no cabe en él. Otras veces me quejaba de que no podía sufrir tal ardor. Otras decía: Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres mi corazón? Pues tómalo, que tuyo es. Si al principio de las comunicaciones que le hacía el novicio, el padre Loyola pudo temer alguna desviación, no tardó en darse cuenta de que estaba ante un espectáculo de maravillosa actuación de Dios, directamente en el alma de aquel novicio. Un rosario ya ininterrumpido de sucesos y mociones singulares fueron entretejiendo, paso a paso, punto a punto, la maravillosa trama de su pecho. En aquel tiroteo amoroso con Dios, en línea recta que va desde su pecho al corazón de Cristo, está el secreto de esta vida dulce y humanamente santa. Sin haber leído a San Juan de la Cruz, habla también de esposo y de amado. En una mañana de campo, en la llanura, que aligera el duro vivir del novicio, fue cuando, son sus palabras, se le encendió tanto el alma en deseos de unirse con el Señor, que parecía quería salirse del cuerpo, o por mejor decir, llevarle también tras sí. Y cierto, lo temí, según la fuerza del espíritu, que me parece me hallaba tan ligero que casi no faltaba cosa. Aquel casi un niño, aquel muchacho de 15 años, todavía sin conocimientos teológicos, había descubierto que Cristo, sin dejar de ser Dios, tiene un corazón de hombre y que le había escogido bajo su protección particular. Detallista como era, puso por escrito lo que en sus moradas internas sucedía. El padre Loyola le indicó las sintetizase y escribiese sus propósitos, ya que en el orden espiritual hay que valorar la acción de Dios por los frutos que produce en quien recibe esas gracias. Esto es algo de lo que anotó Bernardo después de madura reflexión. Desengaño de todo lo terreno. Ya nada de aquí me llena, y no tengo dificultad ninguna en morirme, sino muchísimo anhelo ardiente de comunicar a todos los hombres este fuego de amor a Dios que se ha encendido en mi corazón. Horror a cualquier sombra de pecado. No cometeré una imperfección advertidamente, aunque me den la muerte. Me siento indigno de lo que Dios me ha comunicado, y pienso que cualquier otro, a quien le hubiera dado la mitad que a mí, hubiera respondido con más fervor y más agradecimiento. Deseo de que todo lo sucedido quede en secreto entre Jesús y yo, de manera que nunca se trasluzca nada al exterior de lo que sucede en mi interior. Lo pido insistentemente en la oración. Siento aumentar el amor hacia Jesucristo en el sacramento del altar y hacia la Virgen María. Deseo padecer algo, por aquel que me concede tantos regalos. Este último punto, sobre todo, era el menos expuesto a engaño, pues cuando una persona, al mirar a Cristo, se pregunta qué debe hacer y padecer por Él, es señal inequívoca de ser llevado por el Espíritu del Señor. Director y dirigido hablaron sobre lo escrito por Bernardo, y una afirmación quedó clara. A la luz de las reglas de San Ignacio, estaba claro que Bernardo estaba pasando una extraordinaria consolación espiritual. Lo llevaba de la mano el Espíritu del Señor. No había sombra de engaño. No estaba desorientado el maestro de novicios, pero sí asombrado. Aquel novicio seguía las sendas místicas que hacía pocos años, aquí mismo, emprendió otro novicio llamado el hermano Agustín Cardaveraz. Eran dos almas gemelas, y Dios los ascendía por los atajos de un misticismo singular. Ante aquella panorámica de favores tan singulares, y siguiendo la ascética ignaciana, le previno que según la economía de la gracia y el hacer de Dios en las almas, a estos tiempos de consolación le seguirían tiempos de duras pruebas, soledades de espíritu, cansancio espiritual, el frío incluso en la oración. Le dijo que tomase fuerzas para cuando esta situación llegase. El aviso acertado fue, ya que bien pronto empezaría Bernardo a sentir cómo el Señor le regalaba con trabajos, aflicciones, penas, tentaciones y desamparos. Que la vía espiritual, ni en los saltos místicos, como dicen Santa Teresa y San Juan de la Cruz, no es caminar entre pétalos, sino mayormente entre espinas y noches oscuras. Es el precio espiritual del premio. Es la fragua y crisol de toda vocación llamada a recibir favores extraordinarios. El padre Loyola necesitó ejercitar toda su experiencia para orientar a Bernardo. Tuvo momentos e incluso temporadas en que desconfió de sí mismo. Nadie puso en duda nunca su habilidad para dirigir almas. Nadie, excepto él mismo. Por su cabeza pasaba con frecuencia el pensamiento de su incapacidad para desempeñar la función de formador y consejero de personas con estas experiencias. No podía entender que, careciendo de dones místicos, pudiera ser guía de personas que volaban por lo más alto, como era el caso de Bernardo de Hoyos. Lo cierto es que él, a veces, se sentía inútil para lo que le habían encomendado, y no tenía dificultad en contárselo a uno de sus dirigidos, como era Agustín Cardaveraz. Y fue precisamente su dirigido el encargado de animarle con estas palabras que le salían no sólo del corazón, sino que brotaban del bien que había recibido y seguía recibiendo de su director. Lo que puedo asegurarle es que he encontrado a poquísimos que, a mi juicio, tengan un juicio tan recto como usted en lo que toca a este oficio. Y en otra ocasión le sale al paso a la objeción que volvía a repetirle el padre Loyola. Yo estoy pensando en cuanto dice que su incapacidad y la falta de experiencia mística sobre la mayor parte de las cosas que le comunican muchos le hace indigno de un oficio tan alto. A esto respondo que siempre me ha maravillado mucho el ver qué pronto entiende y se da cuenta de todo, por sutil que sea. Y eso da a entender que Dios ilumina. Fue con esta ocasión como se le ocurrió al padre Loyola la idea de sugerir al hermano Hoyos que escribiese largo y tendido lo que pasaba por su alma al padre Cardaveraz y se dejase aconsejar por él. Fue el comienzo de una larga amistad espiritual que duró con intensidad creciente hasta la muerte de Bernardo. Para saber lo que era el padre Cardaveraz y entender por qué acudió a él el padre Loyola para que ayudase a Bernardo, no tenemos más que leer lo que el padre Calatayud afirma de él. Que sus rectores, provinciales y los hombres más graves de la orden le tuvieron siempre como persona de eximia perfección y como un santo, cuyas virtudes teologales y morales fueron heroicas en grado sumo. Y el padre Eusebio Rey no duda en afirmar que entre los jesuitas de la provincia de Castilla y quizá de todas las provincias españolas, muerto en el destierro, aparece como el más insigne por su virtud y santidad, a excepción del jefe de todo el grupo, San José Piñal. El padre Cardaveraz y Bernardo Hoyos serán los dos pilares con que el corazón de Cristo quiso prometernos su reinado en España. Por el mes de enero de 1727, el hermano Agustín Cardaveraz, estudiante de primer curso de teología y de 24 años de edad, recibe a la vez una carta del novicio de 5 meses con una edad de 15 años y otra del padre Loyola, que le pedía su intervención en el caso de su joven novicio. Los pocos años de este joven estudiante de teología se ven favorablemente compensados con una experiencia directa y personal de casi idénticos favores del cielo como los que está experimentando Bernardo. Aquí, con esta sencillez, nace una profunda amistad. Amistad de incalculables consecuencias, pues estos dos jóvenes jesuitas no tardarán en implantar, propagar y hacer florecer la devoción al corazón de Cristo en España y en todos los países de habla hispana vinculados a España. Es la misión que el Señor les va a encomendar y que llevarán adelante a pesar de las dificultades que les salgan al camino. Cuando le entregan la carta a Agustín Cardaveraz, mira el remite y se sorprende, porque hasta entonces no había oído hablar del novicio Bernardo de Hoyos. La carta venía avalada con otra de su querido padre Loyola, que le pedía su intervención en el caso de su joven novicio. Agustín lee y relee la carta de Bernardo. Percibe que allí anda la mano divina, pero se toma la cosa con calma. Necesita serenidad para dar su opinión en estas encrucijadas trazadas por Dios. De hecho, tarda un mes en contestar al joven novicio. A pesar de su juventud, el padre Cardaveraz era un jesuita con gran sentido de la responsabilidad. Al pasar el mes, se dispone a contestar a Bernardo y no evitará el responder punto por punto a los temas propuestos. Pero pondrá buen cuidado en no pronunciarse acerca de los fenómenos místicos. Insiste en la urgencia de practicar las sólidas virtudes y una lealtad y fidelidad en todas las prácticas espirituales. Como el hermano Bernardo Hoyos conservó como oro en paño las cartas de Cardaveraz, es la razón por la que hoy se conservan la mayoría. Por las contestaciones de Cardaveraz, podemos intuir el contenido de lo que le escribió. Después de una introducción, empieza el hermano Agustín a responder por partes a la de su hermano Bernardo, no sin antes dar gracias al Señor que, ocultando los secretos de sus regalos a otros muchos, se los manifiesta a él. Le certifica de la bondad de su espíritu y le manda algunas instrucciones que le pedía sobre la razón de quedar su cuerpo sin fuerzas y como yerto ante la presencia del Señor que se muestra al alma y de las visiones imaginarias que tiene del niño Dios, del lenguaje mudo y como por cifras con que se entienden los que se aman y de la dulzura y lágrimas que en su corazón producen estos favores sin poderlo apenas ocultar cuando con fuerza le acometen. Acerca de quedar el cuerpo sin fuerzas ante la presencia del Señor, le dice Cardaveraz: el desfallecimiento de las fuerzas en presencia de nuestro Señor es un efecto inevitable de la sorpresa y de la admiración que causa la presencia sensible de Dios. Conviene, en cuanto esté de nuestra parte, no dejarnos llevar demasiado de esta fuerza e impresión que hace en el alma tan soberana presencia. En cuanto a la visión imaginaria, le dice: la visión imaginaria dura poco, y para conocer si ella viene verdaderamente de Dios. Tenga presente estas reglas. Que suele venir después de una inmutación grande en el cuerpo y de sus sentidos. Que viene de repente y cuando menos se piensa. Y que luego que el Señor se muestra, queda suspensa el alma en su amor, pero no ociosa ni embelesada sin hacer. A propósito del lenguaje mudo con que se entiende con el Señor, le da esta explicación. Dos amigos que de corazón se aman. Cuando se ven después de larga ausencia, no se hablan palabra, y sólo con abrazarse o mirarse recíprocamente, se comunican el gran amor que se tienen. Esto pasa por un modo superior y muy especial en lo divino. De la dulzura y lágrimas que en su corazón producen estos favores, como quien lo ha experimentado le dice, al principio no hay que tener pena, ni preocuparse de los suspiros, las lágrimas y los sollozos, que al principio suele suceder así. Pero después se apaciguan las lágrimas, suspiros y sollozos, y toda la dulzura queda tan en lo interior que ninguna criatura la... Muy oportunamente añade, en cuanto a lo que me dice, que esas cosas le mueven a aspirar a la perfección. Digo que eso es lo más importante. Lo demás nada hace que esto sea por este medio o por otro. Los favores, por grandes que sean, no son el fin en que hemos de pararnos, sino puramente medios, ni nos hacen más santos, sino más obligados a serlo. En cuanto al anuncio de los trabajos, esté cierto, mi querido hermano Bernardo, que ellos vendrán tarde o temprano, porque ninguno que goza de los favores verdaderos de Dios y gusta de los regalos del niño Jesús, deja de acompañarle a llevar la cruz y a gustar algo del cáliz amargo de su pasión. Lo demás es engaño, y aun dado que fuese espíritu de Dios, no durará mucho. Antes, su estilo es enviar por un regalo muchos y largos trabajos. Así no hay sino prevenirse con su gracia para lo que quisiere el niño Jesús, y mientras estos no vienen, no descuidarse en la mortificación interior y en la... Luego, este joven religioso, bien experimentado en los combates del espíritu y sabiendo con qué medios y cómo mediante la gracia de Dios se vence en ellos, le encarga y lo inculca repetidas veces que proceda con mucha sinceridad con nuestro padre Loyola, porque más gusta a Jesús de la obediencia que de todo lo demás. Entregarle a menudo su corazón y decirle, Señor, tomad este mi corazón, que no es ya mío, sino vuestro. Aspirad a lo sumo del agrado de Dios, para que aunque nos quedemos enanos en la virtud, nuestros deseos sean de lo mejor y de lo más agradable al Señor. Agustín termina recomendando a Bernardo que no se olvide del Santísimo Sacramento, porque allí está el niño, allí está nuestra vida escondida en Cristo Jesús, y que tampoco se olvide de la Santísima Virgen, que es nuestra Madre Dulcísima, y es quien nos entrega el niño. Recomendación esta, que coincidía con lo que Bernardo practicaba y vivía. Concluye la carta con estas palabras. Bien sabe, hermano, mi buen afecto, por lo cual me puede mandar lo que guste, que si soy para algo, soy muy suyo y deseo servir. Cuando llega esta primera carta a Villagarcía, Bernardo siente gran alegría porque ha encontrado a la vez al maestro y al amigo. Le da seguridad y confianza. Bernardo vive su noviciado con una conciencia jamás perturbada por una falta al reglamento. Es la sencillez suma. Menudean las cartas, una al mes, siempre a través del padre Loyola. Cardaveraz, siempre prudente, durante año y medio valora, ora y se reserva el entrar a fondo en la materia para dar su opinión. Por fin, el 15 de agosto de 1728, un mes después que Bernardo haya emitido sus votos, escribe esta elocuente carta al padre Loyola, de la que recogemos solo algunos párrafos. Uno de estos dichosos siervos del Señor creo que ha de ser el querido hermano Bernardo, y espero que ha de seguir con gran fidelidad en el divino servicio y ha de hacer grandes progresos. Su camino, según veo, ha de ser no muy usado, pero no hay que desconfiar ni caer de ánimo, que nuestro Señor no nos ha de faltar para ilustrarnos en orden a su dirección. No he podido dudar. Ponerlo en duda me parece una injuria a la amabilidad de Dios, de que cuando hay virtudes sólidas en tales personas, y cuando existe el deseo de evitar todo lo que disgusta al Señor, y hay continuas ansias de agradar a Dios, finalmente, cuando reina en el corazón una obediencia no común, esta es la piedra de contraste. Esta doctrina es para mí infalible, como fundada en el Evangelio, que el que va por este camino, camina hacia la santidad. Esta es su opinión, con la que disipa las posibles dudas del padre Loyola sobre los singulares caminos por donde Dios dirigía los pasos del joven novicio. El padre Cardaveraz siempre rehusará la categoría de director espiritual de Bernardo. Con todo, nadie ha puesto en duda que al menos fue codirector espiritual o colaborador o asistente extraordinario del padre Loyola para ejercitar un papel dependiente de él. Siempre se solidariza con los juicios y consejos del padre Loyola para así infundirle confianza en el respaldo que ofrece al maestro para la dirección de... Pero además de esta asistencia o colaboración extraordinaria, comienza también entre los dos jóvenes una amistad muy profunda y muy espiritual. Una amistad que buscaba únicamente el adelantamiento espiritual de ambos. A partir del 3 de mayo de 1733, fecha en que Bernardo descubre el culto al corazón de Jesús, el tema favorito de la correspondencia entre ambos amigos es dicho culto. En este momento parecen invertirse los papeles. Bernardo, dirigido y aconsejado hasta ahora, toma la iniciativa y se transforma en director y consejero del padre Cardaveraz. Pues a pesar de esta amistad tan profunda e íntima, nacida y mantenida por la correspondencia periódica, los dos amigos, que vivieron durante varios años separados únicamente por 40 o 60 kilómetros, sólo pudieron encontrarse una vez en toda la vida. La correspondencia mantenida por estos dos jóvenes religiosos a un gran nivel espiritual es muy valiosa. Sólo se conservan las que le escribió el padre Cardaveraz al padre Bernardo de Hoyos, porque éste supo conservarlas. 9 años mantuvieron esta relación epistolar, a través de cuyas cartas se podría reconstruir un esbozo de la vida de Bernardo, tanto en las diversas etapas de novicio, estudiante y sacerdote, como en sus diversas pruebas interiores, sus actos académicos, sus ejercicios de predicación y su salud física. Se escriben de cosas sublimes, en un lenguaje sencillo y rebosante de naturalidad. Bernardo de Hoyos y Agustín Cardaveraz, los dos eran de Dios y supieron conocerse en la tierra para hablar cosas del cielo. Los pocos años que le quedan de vida a Bernardo serán suficientes para dar arraigo en el corazón de todos los españoles a una devoción, la más humana y divina de todas, la del corazón de Jesús. Y todo lo hace con naturalidad y sencillez. Es que la santidad es así.